Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
La Orquesta Filarmónica de Mendoza, el señor Ricardo Mollo. Lunes 11 de mayo, día del himno nacional argentino. Lunes arrancamos una nueva semana de clases. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo, les doy la bienvenida a todos, chicas y chicos del país. Esto es Radio Escuela, el plan de distribución de contenidos de educación a distancia que mantuvieron, que implementar el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medio de la Nación para cubrir la falta de escolaridad en estos días en los que no pretendemos sustituir la escuela como un espacio físico invalorable, ni tampoco convertir esto en un programa de radio, simplemente una clase a través de la Radio Escuela que nos permite acercarnos un poquito más y seguir aprendiendo. Es un buen recurso para nuestros profes. Llegamos a través de Radio Nacional y sus 49 filiales a toda la República Argentina, emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas y de pueblos originarios hasta el último rincón. Y hoy también llegamos a Río Negro a través de 103.9 Radio Encuentro en Viedma y Carmen de Patagones, Radio Nacional Viedma AM 1150 en Río Negro, en Bariloche AM Bariloche 590, Ingeniero Jacobasi 1370 también la AM 1370, en El Bolsón, Radio Nacional Bolsón AM 1160, Río Negro LUFM 92.7, lo mismo con LU19 Radio Río Negro y Radio El Refugio también de Río Negro. Una sugerencia para chicos y chicas, esto es, les va a sonar curioso, pero tiene que ver con, también con los papás, contar con la luz suficiente, si puede ser natural, mejor para los tiempos de estudio, no forzar la vista, por eso es muy importante la luz natural, y que tampoco haya muchos ruidos que distraigan. Eso, según nuestro texto, incluiría tele o radio, salvo que estén estudiando a través de la tele o la radio. Ahí obviamente nos necesitan, pero después cuando hagan tarea y demás, traten de tener la menor distracción posible y respetar que puedes estar vos con dos hermanos más, cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su tarea, su inquietud, sus ganas. Algunos terminaron antes que otro y quieren jugar. Bueno, unos y otros, ser lo más componedores posibles en estos días. Hay una palabra muy importante, todos conocemos, se llama empatía. Es decisivo en todo esto y hoy vamos a aprovechar para tener lengua y literatura, tecnología y física, física barra química, con nuestro profesor Jorge Petersen. ¿Qué hace, Jorge?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Sí, como vos dijiste, vamos a hablar física, pero es una físico-química.
Uh-huh. Bueno, en mis tiempos de estudiante, que fue hace mucho, era una sola materia.
Claro, bueno, en el ciclo básico es físico-química. Damos un poco de física y un poco de química. Uh-huh. Y en realidad no se pueden diferenciar tanto,
todo
tan fácilmente. Exactamente.
Claro, verdad.
Y hoy tengo un tema importante porque en clases pasadas habíamos hablado sobre la importancia del agua para poder vivir. Y hoy tengo otra pregunta. ¿Por qué es tan importante el átomo de carbono? Uh-huh. Y la respuesta es muy simple, porque sin carbono no habría vida en la Tierra.
Bien.
Y si a vos te parece, vamos a escuchar el primer audio de introducción.
Dale, arranquemos. Vamos, primer audio.
El carbono es un elemento químico de número atómico 6, cantidad de protones en el núcleo, y símbolo C. Es el pilar básico de la química orgánica y forma parte de todos los seres vivos conocidos. Forma el 0,2% de la corteza terrestre. Con el oxígeno, forma el dióxido de carbono, vital para el crecimiento de las plantas. Con el hidrógeno, forma los hidrocarburos, los combustibles fósiles. Con el oxígeno y el hidrógeno forma, por ejemplo, los ácidos grasos esenciales para la vida. A su vez, es un elemento muy abundante porque está presente en sustancias muy blandas, como es el grafito, baratas, como el carbón, muy duras y muy caras, como el diamante. El grafito y el diamante tienen exactamente los mismos átomos, pero se encuentran dispuestos de diferentes maneras. efecto le da una textura y fuerza totalmente distintas.
Bueno, ya sabemos entonces, chicos, chicas, que el carbón está en todos lados y es decisivo para nuestra vida.
Exactamente, es más, la química propuso, tiene una ciencia propia que es la química del carbono, que estudia todas las propiedades y los compuestos formados por el carbono.
Hace poco en las clases de química hablamos del fenómeno del carbono 14, que nos permite, por ejemplo, poder determinar de qué época puede ser un fósil.
Exactamente, utilizar la datación a través del carbono 14. Uh-huh. Y el carbono es muy particular, es muy especial porque es el único no metal de la tabla periódica que está en el periodo 4, que quiere decir que tenga 4 electrones en su última órbita. Okay. Entonces puede formar enlaces covalentes, dobles o simples o triples con otros elementos de carbono y así producir o poder formar grandes cadenas carbonadas. Para poder mentalizar o imaginar esto, imagínate un pulpo que tenga 4 brazos. Ahí tenemos el átomo de carbono. Estos pulpos pueden con estos brazos agarrarse de las manos con otros pulpos, claro, y además con otros elementos.
Digamos, un elemento muy dócil, muy versátil.
Exactamente, se puede combinar fácilmente, además es muy electronegativo, por lo cual tiene forma uniones químicas muy fuertes, uh-huh, y es muy fácil de combinarse.
Bien.
Y para que lo podamos imaginar, imagínate este pulpo como si fuera el eslabón de una cadena. Uh-huh. Yo puedo enganchar un eslabón, otro eslabón, otro eslabón, otro eslabón y formar grandes compuestos carbonados, uh-huh, como por ejemplo, si escuchábamos recién en el audio, el petróleo,
sí, ¿no es cierto?
Y los gases naturales. Bien, resulta que este átomo de carbono además puede producir grandes biomoléculas, uh-huh, como los hidratos de carbono son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
Ahí hablamos mucho de alimentación, de nuestra alimentación.
Es donde nos
hace
vamos
poquito,
a meter.
La semana pasada, creo que fue el viernes, en Geografía, con Lucila hablábamos de el tema de la alimentación, de la producción alimentaria en el planeta y especialmente en la Argentina, cuando hablamos de que hay una sobreproducción. En realidad, que lo que hay a veces ni siquiera es falta de alimentación, sino mala distribución, que genera mala administración y también mala calidad de alimentación.
Claro. Y eso lo que produce es la mala alimentación, justamente, ¿no? Uh-huh. Algo que tenemos que tener en cuenta hoy es alimentarnos bien para estar fuertes, para poder estar sanos.
Por eso el equilibrio indica que si te dicen, no, esta dieta es sin hidrato de carbono, no está bien. No. Sin proteínas tampoco está bien.
Tal cual.
Está mal que carezcan de este tipo de cosas, ¿no?
Siempre los extremos están mal. Siempre, uh-huh, lo que tenemos que tener es un balance en la vida, tanto físico como mental. Y si te parece, para poder entrar en los hidratos de carbono,
dale,
vamos a escuchar el segundo audio.
Vamos, por favor, con este segundo audio.
El tercer grupo de nutrientes son los hidratos de carbono, sustancias compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. A este grupo pertenecen los azúcares y también sirven como fuente de energía.
¿Cómo los azúcares? Yo conozco uno solo, el que le estoy poniendo al flan, justamente.
Pero hay muchos azúcares, aunque por lo general en la cocina encontramos 3. En las frutas y la miel, los más comunes, la glucosa y la fructosa.
Que son moléculas con el mismo tipo y número de átomos, pero dispuestos en manera distinta. El azúcar de mesa, que es esa que vos le estás a, que es esa que le podés dejar de echar, que me está dando diabetes de solo mirarte.
Este azúcar es sacarosa. Se saca de la caña, de la remolacha, y es sólida a temperatura ambiente.
Si le querés echar almíbar al flan, entonces calentás el azúcar a más de 160 grados y se descompone en carbono y agua, empieza a derretirse.
A medida que se va acumulando el carbono, el azúcar líquido se vuelve marrón con un característico sabor a caramelo. Pero si nos pasamos de 180 grados, toma un color marrón oscuro y pierde su sabor dulce.
Muchos alimentos, como las frutas, las legumbres, los cereales, las confituras, son muy ricos en hidratos de carbono.
Una particularidad de ese exceso de cocción del azúcar es que puede pasar de ser muy dulce a ser extremadamente amargo.
Amargo.
Eso es lo más llamativo. Y por otro lado, cuando hablaba de las frutas, hablamos de azúcar simple, de azúcares simples, que para cuando nos dicen, bueno, de postrecito una fruta, bueno, pero no crean que comer distintas frutas al mismo tiempo es demasiado más sano que comer un pedazo de torta.
Tal
porque
cual.
Porque la mezcla de azúcares simples a veces también genera un conflicto.
Ni hablar de los jugos, ¿no? De los jugos de frutas mezclando grandes
están buenísimos,
cantidades,
o sea, no digo que no los tomen, pero no crean que con eso están haciendo una dieta.
Pero para la dieta justamente es todo lo contrario, exacto, ¿verdad? Y bueno, para hablar de estos hidratos de carbono, que como estamos escuchando en el audio, están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, tenemos una clasificación.
Sí.
Que tenemos los monosacáridos, que es los que estaba nombrando recién en el audio.
Sí.
¿No? Estos compuestos, estos monosacáridos, están formados por 6 átomos de carbono.
Bien.
¿Sí? Tenemos también átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Uh-huh. El más famoso de estos monosacáridos es justamente la glucosa. Uh-huh. Y es la más importante para nosotros porque nos brinda un montón de energía instantáneamente.
No
libera
siempre,
fácilmente energía.
Claro, y no siempre generando un efecto dulce.
No.
La glucosa.
Exactamente, no. Es más, cuando estamos, si nos pasan un suero, le ponen glucosa.
Exactamente. O sea, nosotros decimos glucosa, se nos hace en la garganta, un sabor, en la lengua, un sabor dulce. No siempre genera ese efecto.
No, y además es una de las principales fuentes de energía que tenemos. Y en las células se produce la principal fuente de energía con glucosa.
Exacto.
Rompiendo átomos, moléculas de glucosa para producir energía. Produce grandes cantidades de ATP, NAD, FAD, bueno, un montón de cosas químicas que, bueno, los que nos gusta, son fantásticas, pero no viene al caso. Y produce también dióxido de carbono y agua. Si vos te fijás, es el proceso inverso a lo que producen las plantas en la fotosíntesis.
Claro.
Absorben el agua a través de los vasos capilares que tienen las plantas, el dióxido de carbono que lo encuentran en la atmósfera, uh-huh, y a través de la radiación solar, la energía que viene a través del sol, pueden formar estas moléculas de glucosa. Sería la respiración celular, es el proceso contrario a la fotosíntesis. Uh-huh. Bien, después tenemos otros, que si yo tengo dos monosacáridos y los uno, de alguna manera tengo los disacáridos.
Sí.
Di, prefijo dos, ¿no es cierto?
Sí. ¿Y eso cómo lo graficaríamos? ¿Cómo lo corporizamos? ¿Dónde
es como si fueran las... Como yo te hablaba de los eslabones de la cadena.
Sí.
Bien, yo tengo un eslabón, sería esta glucosa.
Sí,
es un monosacárido.
Monosacárido.
Si yo junto dos, tengo un disacárido.
Sí.
Por ejemplo, puedo formar lactosa.
Bien.
Que es el azúcar que se encuentra en la leche.
Bien, ahí está.
O también estábamos hablando antes de la sacarosa.
Claro.
Así que yo puedo también encontrar en diferentes vegetales.
Sí,
o
sí.
Exactamente, edulcorantes. Luego, si nosotros agarramos y empezamos a incorporar eslabones, tengo los polisacáridos.
Claro.
¿Sí? Poli, prefijo, muchos.
Multis.
Bien, exactamente. Y estos polisacáridos sirven como reserva energética o en forma estructural. Hablamos de reserva energética, hablamos estructural. Entonces, ¿qué para? Todo es azúcar. Entonces, no, porque también tenemos estos hidratos de carbono que podemos encontrar en forma de almidón,
claro,
o de glucógeno, ¿no? Uh-huh. Estos platos de pastas que podemos,
por ejemplo,
comer nosotros, que nos dan, claro, nos dan gran saciedad, las legumbres,
claro,
nos dan gran saciedad porque, claro, es una cadena muy grande que hay que ir rompiendo poco a poco en el proceso,
bueno,
digestivo.
Por eso a veces se van a dar cuenta, chicos, chicas, por ejemplo, en la típica comida china, que tiene un tipo de cocción distinta al nuestro, los vegetales, como los vegetales rápidamente con la cocción china te genera saciedad.
Exactamente.
¿Eh? Uno dice, no, pero los vegetales no toman. Sí, sí, te llenan muy rápido, depende del tipo de cocción que tengas.
Claro, que no solamente los hidratos de carbono están en las azúcares y en, uh-huh, las harinas, sino también en vegetales.
Bien.
Y legumbres. Si te invito, si querés, vamos a escuchar el tercer audio, porque
sí,
es muy importante el tema que estábamos hablando nosotros recién, el tema de alimentación, alimentarse bien,
uh-huh,
pero hay que alimentarse bien por una cuestión de uno, por una cuestión personal, para,
sí,
poder estar activo, para poder estar lúcido, y muchos lo confunden con la belleza,
uh-huh,
¿no? Son cosas muy distintas.
A veces la belleza genera una mala alimentación de otro tipo.
Exactamente, y acá tenemos a este... A nuestro filósofo.
Damián Strangsiager.
Exacto. Yo, sí, digo, yo le digo Z.
Perdón, Darío.
Yo le digo Darío Z. Bueno, es mucho más fácil.
Damián,
y si quieres,
otro, nada que ver,
podemos escucharlo,
Darío,
a él, Darío. Hablando sobre la belleza.
Pero en nuestros tiempos se agrega otra problemática, ya que la belleza deja de tener que ver con un ámbito tan específico como el del arte y se vuelve, en una sociedad hiperconsumista, un criterio estructural. En el mundo de hoy, todo es belleza. Nuestra existencia se ha estetizado. Los antiguos definían a la belleza con la fórmula de la proporción entre las partes. Por eso la belleza siempre estuvo ligada a la armonía y a la simetría. Si la belleza está en las cosas y es proporción entre las partes, entonces el hombre la puede medir objetivamente. Y sin embargo, ¿por qué hoy nos resulta más bella Jimena que esta vasija? Pensemos la cuestión desde otra perspectiva. Es claro que en cada contexto hay un criterio de lo bello que se impone como mayoritario. La belleza no está en las cosas, pero tampoco depende de cada uno. Hay criterios que se van estableciendo en cada época o en cada cultura. ¿Pero a partir de qué? A esto se lo llama relativismo estético.
Bueno, gracias entonces a toda la sabiduría de Darío Steinschreiber. Y bueno, y una explicación bastante gráfica.
Claro, y él nos comenta mucho sobre la belleza y siempre estamos pensando en cómo alimentarnos por el tema de esta belleza tan subjetiva y objetiva al mismo tiempo, como estaba comentando Darío. Pero bueno, lo más importante es que en realidad los hidratos de carbono son importantísimos para la vida. Hay que tener una dieta, que generar y producir una dieta balanceada, ¿no es cierto?, para poder estar sanos mentalmente y físicamente. Es más, fíjate que las plantas aprovechan este hidrato de carbonos en la celulosa, claro, para tener sus paredes y formar sus estructuras. En el cuerpo humano nosotros también generamos reserva a través del glucógeno, ¿no es cierto? La reservamos en el páncreas, que es tan importante porque hay algunos animales que no tienen páncreas, como el caso de los perros, y por eso mismo no le podemos dar azúcares, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, no le va a hacer nada, le damos un dulce, pero ellos no lo pueden almacenar, no lo pueden reservar, y toda esa glucosa va a pararle a la sangre y le hace tan mal a los animales también.
Absolutamente. Bueno, estamos llegando al cierre de tu clase, profe. No nos queda mucho más tiempo, pero bueno, si querés redondeamos algo como para quedarnos con la idea final.
Para tener en cuenta, estos hidratos de carbono se pueden clasificar en tres: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y lo podemos encontrar en todos lados, en las frutas, en las legumbres, en las harinas. No solamente es harina y nada más.
Pero a la vez venimos de explicar que el carbono, que es parte de los hidratos naturalmente, también tiene una gran influencia en los metales, en los hidrocarburos. Hablamos
exactamente
del tema desde el grafito hasta el diamante.
Porque esos enlaces que vamos rompiendo, para poder enlazar, unir dos átomos, necesitamos gran cantidad de energía. Lo mismo cuando los estamos rompiendo. Al romper esa unión química, se libera un montón de energía que podemos, por ejemplo, la aprovechamos nosotros en los combustibles fósiles, sí. La aprovechamos en el auto con la nafta para poder generar energía mecánica en el auto, la podemos aprovechar en el gas natural en casa para poder cocinar.
Una pregunta que no es necesariamente, no está vinculada con tu clase de hoy, pero sí se vincula con con el carbono en sí. Cuando se habla de estos viajes espaciales y de las investigaciones que se hacen para ver dónde podría haber vida o dónde podríamos ir a vivir fuera de la Tierra, si no se registrara la existencia de carbono en esos lugares, no podríamos ir a vivir, quiero creer.
Y yo creería que no, porque además fíjate que el que está produciendo el oxígeno, los que liberan el oxígeno para que nosotros podamos respirar, son las plantas. Exacto. Y las plantas, para poder producir fotosíntesis, además de la luz del sol, necesita este agua que salimos a buscar por todos lados, a los planetas más cercanos y más lejanos, también a través de sondas espaciales. Si no tenemos carbono...
Básicamente, para ustedes, chicas, tengan el registro de cuánto importa lo que estábamos hablando hoy con Jorge Petersen. Gracias, Jorge. Impresionante. ¿Nos tenemos que ir al recreo? No nos vamos al recreo. Tenemos que salir un segundo porque viene nuestro momento de tecnología a cargo de otro profe, Darío Acosta. Dale, Darío.
Como recurso energético, la energía solar es una fuente primaria de gran magnitud, alcance e importancia. Es la fuente para la producción de carbohidratos mediante la fotosíntesis, que en un ecosistema corresponde al primer nivel trófico, los productores, del cual dependemos todas las demás especies, los consumidores. Es decir, todos comemos de lo que produce el sol al desarrollar los alimentos para las plantas. Ahora, ¿cómo se convierte la energía del sol en energía aprovechable para los seres humanos? Es decir, ¿cómo se transforma la energía solar en electricidad, en energía para los elementos que usamos todos los días? Como dijimos, las células solares fotovoltaicas convierten la luz del sol directamente en electricidad por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones, que son partículas de luz, y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, los colectores solares térmicos usan paneles o espejos para absorber y concentrar el calor solar, transferirlo a un fluido y conducirlo por tuberías para su aprovechamiento en edificios e instalaciones o también para la producción de electricidad solar termoeléctrica. En la actualidad existen básicamente tres formas para aprovechar la energía solar: la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica y la energía solar pasiva. Vamos por la primera. La energía solar fotovoltaica aprovecha el efecto fotovoltaico para generar una corriente eléctrica. La corriente que generan los paneles solares es corriente continua que, mediante un convertidor de corriente, se puede transformar en corriente alterna. La corriente eléctrica generada por los módulos fotovoltaicos se puede utilizar para suministrar electricidad en instalaciones autónomas o se puede utilizar para suministrarla directamente en la red eléctrica. La energía solar térmica, que es la segunda, también se puede llamar termosolar. Este tipo de energía es otra forma de aprovechamiento muy habitual y económico. Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la radiación solar para calentar agua mediante colectores solares. Los colectores solares aumentan la temperatura del fluido, aumentando su energía interna. De esta forma, es fácil transportar la energía térmica generada y utilizarla donde se necesite. Se podrá utilizar para obtener agua caliente sanitaria o para la calefacción de una vivienda. Por último, la energía solar pasiva. Los sistemas pasivos aprovechan la radiación solar sin la utilización de ningún dispositivo o aparato intermedio. Esta técnica se realiza mediante la adecuada ubicación, diseño y orientación de los edificios. El objetivo es emplear correctamente las propiedades de los materiales y los elementos arquitectónicos de los mismos. Aplicando criterios de arquitectura bioclimática, se puede reducir significativamente la necesidad de climatizar los edificios o de iluminarlos. La energía solar pasiva es el método más antiguo de aprovechamiento de la radiación solar.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Sin comprender. tu belleza. Tu belleza. Tuve tu belleza. De mis ojos, la poesía no te alcanza a expresar. Y la suma de todos los colores no te pueden pintar. Belleza, tuve tu belleza. Tuve tu belleza. Tu belleza. Tuve tu belleza. Tu belleza. Belleza. Tuve tu belleza.